soy inocente.
Y te invito a que lo pruebes. Nunca he dicho eso.
Automáticamente se repele.
Vamos a un minuto de aterrizar. A menos, señor, como a 5 minutos.
Y las leyes que de ella hay el cargo de presidente. Que la nación me lo demande.
Bienvenidos a la cuarta transformación de la radio. La maldita hora con Cayo de Hacha.
Señoras y señores, muy buenas noches. Hoy es el lunes 25 de noviembre del 2019 y esta ciudad está hecho un verdadero desmadre por donde lo quiera ver. Bueno, ya sabe, pintas, intentos de quemar edificios, violencia, entre la autoridad y las protestantes. Hoy vamos a platicar de lo que está pasando aquí en la Ciudad de México. Bueno, en esta marcha a favor de los derechos y la seguridad de las mujeres que se está saliendo de las manos. Claudia Sheinbaum por su parte ya emitió un comunicado que por Dios nadie va a leer, ¿no? De entrada. Pero se los vamos a leer aquí. También vamos a platicar, jode y jode durante años, lucrando del dolor ajeno, lucrando de la desgracia, haciendo campaña con la muerte de 43 jóvenes, diciendo que ya, que Peña Nieto va a saber que va a haber justicia en cuanto yo me convierta en presidente. Y pues bueno, resulta que este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que siempre no fue el Estado. Que siempre no fue el Estado el culpable de la muerte de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Lo vamos a platicar también. También les vamos a dar, bueno, aprovechando que está aquí mi querido Alex Rodríguez. ¿Cómo estás, Alex Rodríguez?
Bien, Cayo, con el gusto de estar aquí como cada lunes con Momento Financiero. Y está mal que lo diga, pero se los dijimos. No me da gusto, pero
no,
se los
bueno,
dijimos.
No, bueno, ¿qué te digo? Sí, no,
se ya. Los dijimos desde
y ya no se los meses. Vamos a poder decir.
Es no, ya no, pero por cierto, ahorita
platicamos. Oigan, por cierto, muchos temas pendientes. Yo quiero saber qué está pasando con la demanda de Grupo Televisa en contra de la familia Alemán por el tema de Radiópolis.
Por la adquisición de la mitad de las acciones de Radiópolis, que es la sí. W.
La W, anda.
La W, la clásica W.
Claro, aquella estación. Donde está la Maestra Marketing.
Sí, está Risco.
Está Risco, mira. Uh-huh. Bueno, lo vamos a platicar. También tenemos cifras preocupantes de la economía de este país. Y de verdad que se los dijimos durante mucho tiempo. Y oficialmente hoy el INEGI pues tiene otros datos, los mismos datos que nosotros, otros datos que no tiene el presidente. Todavía no mide las dos reses por familia. Todavía el INEGI no tiene ese indicador de las dos reses por casa, entonces pues tienen los otros indicadores.
El trapiche está atorado, Cayo. Ay, es más, el trapiche está girando en sentido contrario a las manecillas del reloj. Estamos en recesión.
Les vamos oficialmente, qué barbaridad.
Estamos en recesión.
Y lo malo es, lo decía yo en el programa de la tarde, que el panorama para el próximo año, tan solo por el ciclo económico que va a experimentar el mundo, no es un panorama bueno para nosotros.
No lo es, Cayo. De hecho, yo creo que este año la historia económica pudo haber sido muy diferente. Tú nada más piensa que este año Estados Unidos, por ejemplo, el primero y segundo trimestres creció arriba de 3.5%.
¿Sí?
Entonces, eso ya era tan solo
una viada, tomar la viada.
Ahora sí que tomar el vuelo.
El vuelo,
entonces,
sí.
La historia económica en este año pudo haber sido completamente distinta. Digo, vaya, el entonces candidato opositor, hoy presidente de la República, criticó el 2.5%, 2.4%. Y ahorita, pues ya quisiéramos estar creciendo 2.4% este año.
No, bueno.
Hubiera sido inercial y estaríamos, pues es mucho mejor que cero o que menos de cero.
No, bueno,
como
es que
es
ya,
el caso ahorita, ¿no?
Ya todo está bien surreal. O sea, esto de que no fue crimen de Estado y la economía estancada. Bueno, ya más bien oficialmente en. No es recesión, ¿no? Sí, recesión, no.
No, mira, hay una discusión falta, todavía. Para... Mira, a mí me parece que es un poco inocua la discusión de si es o no recesión. O sea, el caso es. Que de tres trimestres en este año, el promedio anual de crecimiento del Producto Interno Bruto ha sido negativo. 2 de 3.
Se llame como se llame,
o sea,
no está bien.
Se llame, ¿no? Como claro. Se llame, la economía de México está estancada y está cayendo.
Señores, antes de ir a corte, el mañanero de Broso llega a su fin. Llega a su fin este viernes, un día después de cumplir 25 años. Bueno, ya no me va a alcanzar. Ahorita les cuento acerca de esto. Un abrazo a Broso. Y de verdad que si andan en las calles durante esta marcha, por favor, cuídense. Ahorita les vamos a contar qué está sucediendo en la ciudad. Vamos a un corte, ya están en la maldita. Ahora.
La maldita hora con Cayo de Hacha.
Es un grupo Fórmula abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal? Soy Eugenio Derbez. Para mí un campeón.
estaba hace rato compartí yo un video de una protesta en Chile, uh-huh, donde estaban, sí, increíble, güey.
Que es una lección, de decir, ¿quieres protestar? Protesta, sí, ¿no?
Increíble, güey, pero de verdad que hasta me causó más eso que los videos de hoy con los desmadres de la ciudad. Y yo estaba platicando hace rato porque Anto me dice, güey, como sea, o sea, se necesitan este tipo de cosas para choquear y hacer entender a la gente sobre la violencia de la mujer. Pero la otra cosa que me puse a pensar es que, por ejemplo, en este tema, pues necesitas que la gente, como en todos los temas, ¿no? Como en cada bandera, necesitas que la gente común y corriente sea empática con tu causa. Sí, sí, claro. Porque si no es empática con tu causa, por más razón que tengan, y la tienen, las feministas tienen la razón.
Sin
es
duda
un hecho,
que
wey.
La tienen.
Pero
sin
no
duda
sé
que
si la
tienen.
Gente, al ver lo que está pasando, mañana que se levanten a trabajar y que vean los vidrios rotos, todo el desmadre, uh-huh, todo. O sea, no sé si la gente vaya a decir, claro, estoy con ellas. Uh-huh. Lo que está. Sí me entiendo, o sea, sin sí, la empatía bien. De la gente, yo creo que no se puede lograr ninguna causa.
No, no, mira, aquí yo creo que estamos ante un ejemplo en que algo puede desacreditar un movimiento perfectamente legítimo.
Y sería terrible.
A mí me parece, digo, vaya, yo no tengo la menor duda de que lo que más importa es la integridad sí, y sí, la sí, seguridad sí, de las mujeres. Quiero decirlo antes de lo que voy a decir. Sí. Pero resulta que ahorita la discusión es quienes defienden a este tipo de, o no defienden, justifican este tipo de acciones. Ahorita dicen que ahora resulta que es más importante un monumento histórico que el cuerpo de una mujer. Esa es una discusión completamente falsa. O sea, por supuesto que es más importante el cuerpo de una mujer y la seguridad de las mujeres, pero no tiene que ver una cosa con la otra. O sea, no
¿por qué crees que se enfrasque siempre en este? Por es que es un círculo vicioso, ¿no? A ver, siempre hay marchas, siempre hay desmadres, siempre se pintarrajea, siempre salen los que traen a colación esta discusión y siempre terminamos hablando de los monumentos.
Sí. Mira, el punto está en que, bueno, el presidente López Obrador se niega a utilizar, aunque sea a manera de contención, la fuerza legítima del Estado para contener este tipo de cosas, pues porque no quiere inmiscuirse en un escándalo de represión. Veamos el caso. Yo pongo un ejemplo, insisto, no estoy comparando. La gesta de las feministas es absolutamente legítima, comprensible, y yo comparto el enojo de lo que le pasa a las mujeres
sin
en este
duda,
país. Pero pongamos el ejemplo. Cuando ahora discutieron el presupuesto, había unos campesinos manifestándose en la Cámara de Diputados y esos granaderos, que según esto ya no existen, que de repente aparecieron otra vez, encapsularon a los manifestantes y no hubo un solo golpe.
Se ha incrementado notablemente.
Fórmula Noticias, cada hora.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La maldita hora con Cayo de Hacha.
Señores y señores, ya estamos de regreso. La ciudad está en llamas. Ahorita les vamos a contar qué está pasando. Si usted puede evitar ir al Paseo de la Reforma, si usted puede evitar acercarse lo más posible al centro de la ciudad, de verdad hágalo, porque la violencia está, bueno, ya invadió la ciudad. Y como siempre, bueno, ahorita le vamos a entrar a lo de la marcha, pero como siempre se termina desvirtuando ya la discusión en redes sociales. Ahorita lo platicábamos antes de entrar al programa, ya la discusión en redes sociales no es por la violencia, y que debería ser esa la discusión, ¿eh? No es por la violencia, no es por las 9 mujeres asesinadas todos los días, no es porque este es el año con más feminicidios, no es porque este es el año donde más, feminicidios, asesinar mujeres, no es el año donde más la discusión otra vez en redes sociales, por lo menos, se está tornando en qué vale más, la vida de una mujer o un monumento.
Es absurdo, es una discusión.
Cosa estúpida,
es
¿no?
Es una discusión,
o sea, de verdad, no puede ser. Y lo que me preocupa es que siempre termina sucediendo esto. Siempre nos terminamos en el mismo lugar, tratando de pues cada quien defender su pues ya ni sé, ¿no? Porque en este caso todos deberíamos estar en el mismo lado, ¿no? Todo, es de verdad preocupante, es una barbaridad lo que tiene que sufrir una mujer. Tan solo salir a la calle ya es, y más en este último año, es muy probable que te violen, que te asesinen, que te secuestren. Siendo mujer es mucho más probable que siendo hombre. Sin y ese duda. Eso es terrible.
Es una tragedia.
Es una tragedia. Bueno, antes de entrarle a este tema, Víctor Trujillo, que te mando un saludo, mi querido Víctor, anunció el día de hoy, pues que será este viernes, esta es la última, también de la maldita hora. Esta será la última semana del Mañanero, que se transmitía en aire libre. Después de 25 años con este concepto, el Mañanero llegará a su fin este viernes. Te mandamos un querido abrazo y estoy seguro, mi querido Víctor, que, bueno, un hombre con tu talento, que serviste, híjole, pues yo, como modelo a seguir para muchos que estamos hoy o que estamos haciendo medios o que estamos tratando de hablar de lo que pasa en el país. Bueno, estoy seguro que una persona como tú va a encontrar pronto un espacio, porque tu voz es muy valiosa. Te mando un gran abrazo, mi querido Víctor, y a todo el equipo de El Mañanero. Bueno, señores, hoy es 25 de noviembre y hace horas feministas realizaron una velada en contra de los feminicidios en la que es conocida como el Antimonumenta. Las familiares y sobrevivientes de tentativas de feminicidio, las organizaciones feministas, pidieron asistir vestidas a las mujeres y hombres que asistieron a la marcha, que están ahí de colores oscuros, luego de la marcha feminista con motivo hoy el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia en contra de las Mujeres. Las manifestantes y los manifestantes convocaron una velada contra los feminicidios. Seguramente ya ha visto los videos, ya ha visto que esto se salió del control. Hay pues videos bastante graves. Vemos a una protestante encapuchada tratando de incendiar, de verdad, es atroz, un edificio. Desde la mañana habíamos visto que el gobierno de la ciudad había protegido como en una espuma, ¿no?
Como hacen con las maletas, sí, en el aeropuerto, con
los monumentos, ¿no?
Los forraron para protegerlos. Y había vallas incluso ahí
para protegiendo las artes, etcétera.
No lograron.
Ya hay quemas, hay incendios, hay destrozos durante la marcha feminista, hay petardos y supuestas simpatizantes encapuchadas, muchas de ellas causantes de los actos vandálicos y de violencia, entre ellas, bueno, taparon el acceso al centro, a las calles del centro de la ciudad, también los transportes colectivos, el metro, y bueno, esto sucede en este momento. Ahora, de verdad que yo creo que lo decimos tan seguido que a veces ya ni nos hace sentido, de tantas veces que lo decimos, ya suena hasta normal, pero 9 mujeres en promedio son asesinadas todos los días, de 7 a 9 mujeres, es una barbaridad. Creo que México ocupa...
Es inaceptable,
el segundo lugar, el tercero, no, corríjanme por favor, de violencia a la mujer. Ahora, necesitamos aclarar esto. Lo que están pidiendo las feministas, las mujeres, los hombres o los feministas o quien haya asistido a la marcha, a la velada, y hoy está exigiendo alto a la violencia feminicida, tienen toda la razón y todo nuestro apoyo.
Y además todo nuestro odio también contra ese tipo de prácticas.
Sí.
O sea, indignación, rechazo, condena. Es una barbaridad. Ahorita decías, México ocupa el segundo, puede ocupar el primero o el décimo. Yo creo que una sola vida de una mujer es lo suficientemente importante y valiosa como para condenarla, que se violente, ¿no?
Ahora, mi preocupación genuina, sí tengo tiempo, mi preocupación genuina, te lo medio contaba ahorita en el corte, ¿no? Uh-huh. Mi preocupación es esta. La causa por la que están luchando hoy y todos los días es una causa válida. Nadie está a favor de la violencia. Todos reprobamos los feminicidios, la inseguridad con la que una mujer tiene que vivir en este país. Lo que me preocupa es esto. En todas las causas, válidas, no válidas, en todas las causas necesitas la empatía del pueblo. No, porque si tu causa, por más válida que sea, y lo es en este caso, no tiene la empatía de los demás, la causa se va a quedar así, ¿no? No vas a coger más voces, no vas a hacer más ruido, no vas a traer... Aun cuando estamos hablando de vidas humanas. Mi preocupación es esta. Mañana por la mañana la Ciudad de México va a salir. Los que van a la escuela, los que van a la chamba, los que vienen, todos vamos a salir en la mañana, y lo que vamos a encontrar son las paredes pintarrajeadas, vamos a encontrar los vidrios rotos, los edificios quemados, el vandalismo. No sé si esto vaya a ser que la mayoría de las personas aquí en la Ciudad de México se vuelvan más empáticas. Es más, sí sé y no creo que se vayan a volver más empáticos con la causa. Y esa es mi preocupación.
No, y es una pena porque la causa es justa.
Es muy justa. Es de las. O sea, lo que me preocupa es que mañana la gente salga a las calles y diga, no, yo así no. No me interesa.
Mira, Cayo, cuando ves a muchas personas, sobre todo en el Twitter o en la misma calle, en las manifestaciones, decir, bueno, pero es que ustedes no saben lo que sufrimos nosotros con la violencia, y entonces piensas en los monumentos o en las fachadas de los negocios ahí en Paseo de la Reforma que están siendo dañados, y ¿sabes qué me viene a la cabeza? ¿Qué? Rostros desconocidos de hombres responsables. Sí. De esos feminicidios, de esas violaciones, de esos asesinatos, que están probablemente detrás de una pantalla muertos de la risa viendo cómo un grupo de mujeres con razón, con enojo, lanzan su furia contra cualquier cosa menos contra estos cobardes, asesinos, violadores.
Que contra ellos se debería lanzar. Pero mira, ¿sabes? Vaya, y mejor que terminen la pared, ¿no? Pues,
bueno, aquí tiene que ver un asunto de impunidad, claro, porque tampoco estamos hablando así de la ley de la selva, sería esto una locura, ¿no? Bueno. Pero bueno, son cuates que probablemente muchos de ellos han pisado la cárcel y aplica la puerta giratoria, Cayo. Entonces, esto yo creo que indigna, esto yo creo que pues hace entendible la rabia que respira cuando hay este tipo de manifestaciones, pero que insisto, yo creo que se desvirtúa violentando, yo creo que se desvirtúa agrediendo. Vaya, yo creo que habemos hombres que podríamos marchar con estas mujeres legítimamente y pues simplemente no nos lo permiten por el hecho de ser hombres. Insisto, tienen sus razones, pero vaya.
Sí, sí, a mí de verdad que sí. Y me preocupa como y siempre sucede con estas marchas, ¿no? No sé si porque hay quien sale a marchar de manera pacífica, lo hace muy bien. Hace rato compartí una marcha impactante, increíble, de las mujeres que también están levantando la voz allá en Chile. Una marcha completamente distinta, ¿no? Una marcha, allá están bailando, cantando, igual llenas de rabia, pero aquí se puede desvirtuar. Y nada más de abrir el Twitter, y eso, yo sé que el Twitter no es el planeta, yo sé que el Twitter no es ni siquiera el país, pero es un termómetro, ¿no? Nada más de abrir esto y ver que la gente hoy está hablando de los monumentos. Las fotos ya son, mira, aquí es que ni voy a decir de quiénes son los tweets, ¿no? Pero ya son fotos de los monumentos manchados, de los monumentos rayados. Ya la conversación se desvió a qué es más importante, mantener limpio el monumento o mantener vivas a las mujeres. Y por el amor de Dios, si nos enfrascamos en estas babosadas, que de verdad no es ni la no son ni cosas iguales, son muy distintas. Si nos enfrascamos en esta discusión, de nada va a servir.
No, es verdaderamente una pena. Y bueno, hay que recordar, en Chile no es casualidad, en todo el mundo hoy se conmemora el día contra la violencia, precisamente por el crimen de las hermanas Mirabal en República Dominicana, bajo la dictadura de
Rafael Trujillo,
del general Rafael Leónidas Trujillo. Sí. Y bueno, pues es una conmemoración que tiene un sentido, que cobra vida en un país con una violencia de género clara como es en la Ciudad de México, que la propia jefa de gobierno declaró emergencia de violencia de género recientemente. Y que, bueno, pues yo creo que deberíamos irnos más hacia la lucha contra los mecanismos, pues para empezar, de justicia, legales, para pues erradicar este triste.
Ahora sí,
triste
lo que la gente está sintiendo también, y se está haciéndole saber a la jefa de gobierno a través de redes sociales, a través, híjole, pues de las calles, es que tampoco se siente por el otro lado que el Estado esté proporcionando seguridad ni a los protestantes ni a los no protestantes. No sé qué papel está jugando hoy, de verdad, yo lo pregunto preocupado a la jefa de gobierno. No sé qué papel esté jugando hoy el gobierno de la Ciudad de México, o sea, no sé qué está haciendo, no sé si está protegiendo a los... No, es que ya ves que lanzaron hoy el cinturón de paz que duró 2, 3, 4 minutos y se deshizo porque la violencia era...
No, bueno, había personas ahí que estaban poniendo en riesgo su integridad física.
Claro. No sé si estas estrategias garanticen la seguridad que tendría que garantizarte el Estado.
No, definitivamente no. Yo creo que estamos ante una situación similar a la que pasa con el Estado mexicano en general, con el gobierno federal. Me parece, Cayo, que ahorita que surgió otra vez el tema este de que si fue el Estado o no fue el Estado
ahorita
con la Ayotzinapa, ahorita vamos para allá. Pero precisamente, primero se trata de una concepción errónea del Estado.
A ver, aguántame eso, vamos a un corte y ya estamos en la maldita hora.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Tal como se esperaba, Dallas salió el día de ayer con la derrota a cuestas de su visita a Nueva Inglaterra. Es cierto que...
Eso sí se podría hacer.
Sí.
El problema es que...
Hay un riesgo de que...
El riesgo es que se pongan agresivas.
La violencia.
Ajá, y tengan una réplica. Amigo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Bien, bien, güey. ¿Eh? ¿Qué pex?
Aquí, llegando de hacer unas pinches pintas.
Ah, de sí, cabrón.
Te pusí, ¿eh?
Y de castrar unos pinches machos.
Castraste. Y pintarrajeaste monumentos, güey.
Oye, qué cabrón se está poniendo todo. Yo vi ahorita como cuatro, como 10, un convoy de 10 patrullas rumbo a Reforma, güey.
No, pues es que la furia está fuera de control.
Sí, está cabrón. ¿Tú crees que Claudia Sheinbaum pueda hacer algo? Es
no,
que es muy
es que
difícil.
Está tomando
para...
el mismo papel
del presidente.
No. Sí, claro. Bueno.
De azuzar.
De azuzar y después de no hacer nada, o sea. Yo le decía a Cayo, hay técnicas de disuasión que no implican necesariamente represión.
No.
Pero no quieren usar ni siquiera
esas. Las usaron el 20 de noviembre,
por cierto, con los campesinos.
Ah, sí, claro.
Para dejarlos encapsulados en la Cámara de Diputados.
Sí, los dejas ahí bloqueados y ya no te arman de pedo. Pero no quieren ser hostiles.
¿Y qué tanta probabilidad hay de que les... de que las hostiles o los hostiles sean sembrados en esto?
No, siempre hay
la cosa
este
es quién las financia,
¿no? tú los ves en las manifestaciones de la rectoría, los ves en las manifestaciones del 2 de octubre,
¿quién financia esas madres, güey? O sea, porque nada sin dinero, o sea,
no,
esta gente está financiada.
Sin duda, sí, y además están bien entrenados muchos.
Ahora, también hay un financiamiento que tiene que ver en parte con con grupos urbanos como los Bejaranos,
sí.
Que los financian, sí. Y también luego se prestan para chingar al gobierno en turno, o se prestan nada más para meterle presión a la universidad.
Uh-huh. Sí.
Son grupos que luego están también manejados, pagados por el mismo, por los mismos narcos. O sea, imagínate ahorita, las echas a andar, mandas a las patrullas para allá. Pues ahorita es el momento de meter cuanto pinche trailer quieras a Tepito, cabrón.
Sí, claro, güey, pues todos están ahí.
Ni quién se vaya a dar cuenta.
Ay, siempre tan mal pensado.
Ay, cabrón, ¿y cómo se podrá detener? En Estados Unidos no pasa así, no les dan, no financian marchas o algo así. O sea, porque aquí... ¿O qué pasa?
No, pero mira,
es que hay códigos ahí muy claros.
Hay otro tipo de códigos. Digo, a mí me tocó un día, por ejemplo, en Alemania, un cuate llegó a la estación de tren y arrancó el tren sin él y no pudo subirse.
Ajá.
Y entonces se enojó mucho. Yo creo que tenía una urgencia, ¿no?
Sí.
Y agarró, no me acuerdo, una patineta que traía y empezó.
Señores, ya estamos de regreso, están escuchando La Maldita Hora, la última semana de La Maldita Hora. Mauricio Flores, ¿cómo estás esta noche?
Pues no iba a decir que consternado, pero neta no, esto ya es parte del paisaje urbano.
Oye, eso está mal. Pues,
cosa que no le quita.
No, claro, lo que pasa es que se normaliza.
Claro.
Ah, no, sí, pero sin embargo, pues dices, bueno, ya cualquier protesta es fácil que derive en guamazos. Hay una gran ira social y no es el de ira, ¿cómo sí. va? No. De enojo, de una furia que lejos de ser constructiva, lo que mencionaban hace un rato, de ser empática, de buscar...
Eso me preocupa mucho.
De generar, pues, la simpatía de todos los demás, la adhesión natural que los que somos padres, esposos, hermanos...
Sí, que vamos sin duda.
No puede haber una gente bien nacida que esté en contra de...
Claro. Sí, ay, qué padre que estén bien.
No, y la cuestión es, bueno, ¿cómo les ayudamos como género? Pero se sexualiza estas protestas, se sexualizan. Tú eres hombre y por lo tanto, por traer una
chiva colgada. Por eso vienes despeinado, amigo, te quisiste meter a la marcha y te sacaron la greña.
No, lo que pasa está en que quise poner, dejarme mi peluca larga, porque ya ves que son LTTIBXYZ, pues me puse mi peluca, pero por eso.
A ver, tengo aquí el comunicado de Claudia Sheinbaum. De verdad que, jefe de gobierno, con ganas de que no lo lea nadie, porque es un comunicado en letra 12 en Twitter, donde nadie va a abrir la hoja y se va a poner a leer excepto nosotros. Así que, bueno, de nada, ahí les va. Dice así: Ciudad de México, 25 de noviembre, tarjeta informativa, lo publica Claudia Sheinbaum, acompaña al gobierno en marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bueno, dice así: se registró una asistencia de 3.000 personas aproximadamente, acompañaron la marcha 2.000 servidoras públicas de manera voluntaria y participaron 2.516 policías mujeres. Para garantizar el derecho a la libre manifestación, apoyaron de manera voluntaria 2.000 servidoras públicas. Yo vi ahí unos videos que ya estaban a punto de pegarlo, le estaban pegando ya a una policía mujer. Híjole, terrible, terrible. Eso no dice el comunicado, ¿no? Obviamente. Se desplegaron 2.516 mujeres policías adscritas al agrupamiento Atenea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con el objetivo de preservar la paz. Bueno, en todo momento, tanto mujeres policías como servidoras públicas realizaron su labor bajo la consigna reiterada del gobierno de no caer en provocaciones ni en confrontaciones, ya que la violencia genera más violencia, por lo que las uniformadas realizaron acciones de contención y protección para preservar los derechos humanos.
O sea, otra vez el fuchihuacán.
Pues ese, es que nada, ese, ¿no? ¿Qué es
ese,
esto? ¿Qué
ese dice? Comunicado lo puedes leer a esta hora después de cualquier marcha.
¿De cualquier marcha?
En esta ciudad.
¿Qué pasa?
Ahora, nadie está diciendo que a estos grupos radicales violentos agarres y los golpees ni nada.
No,
pero por ejemplo,
¿qué podría hacer?
Pues lo que hicieron el 20 de noviembre, lo que decíamos hace rato antes de entrar
sí,
al aire.
Sí, claro.
Pues los encapsularon. Ya, con
¿y
los
por qué
campesinos.
Crees que la foto les es muy costosa, la foto de los granaderos
La foto de los granaderos que ya no existen,
pero que sí existen a veces.
Con un escudo empujando.
Les es muy costosa políticamente. Sí,
claro, y eso es entendible también.
Sí.
Es no, no, claro, pero vaya, aquí ya la discusión ya no es que importa más si un monumento o una mujer. Sí. Aquí ya la discusión es aplicar la ley o no aplicarla. Ese es el punto.
O simplemente hasta evitar confrontaciones que puedan estar agrediendo. Digo, algunos compañeros periodistas, hombres, camarógrafos, pues nada más por el hecho de ser hombres, tómala.
Es que también eso me preocupa. No hay manera de hablar con... Yo queriendo resolver, es como si no se hubiera planteado. No hay manera de que todas las feministas y feministas que se juntaron digan, esta vez la vamos a hacer sin desmadres, porque así nos van a prestar atención específicamente a la causa.
Yo creo que sería difícil, pero tocas un punto importante. Ahorita pareciera que estamos hablando que la totalidad de las mujeres que marcharon...
No, es que justo no.
Exactamente. No, es un grupo... varios grupos muy identificados que son los que pues dan la nota, claro, desgraciadamente.
Está, por ejemplo, el grupo ese feminista, anticapitalista y cosas así, que contra el Estado, pues no sé si es contra el Estado de sobriedad lo que atacan, sí, pero la verdad es que son
está terrible. Grupos y tienes toda la razón. Volvemos
ahorita llevamos media hora hablando de un
de
grupo...
Lo que, sí, de, y no de lo importante.
Y no de cientos o quizá miles de mujeres que... legítimamente enojadas, llorando a sus muertos o sobrevivientes de violencia de género, pues están reclamando legítimamente su
bueno, pero además de eso deberíamos estar discutiendo qué mecanismos y qué medidas podemos tomar
para evitar que en México se maten tantas mujeres.
Tengamos la solidaridad y la empatía para denunciar ataques, vejaciones. Obviamente no colaborar a una cultura hostil contra las mujeres. Digo, nunca falta el chistosito que, por ejemplo, ve pasar una mujer, le gusta y le saca una foto.
No, sí, claro.
Sí, o que agarre.
Eso es una forma de agresión.
Sí, claro. Sacaron a un maestro, ¿no? Que a las chavitas les ponía el celular aquí, ¿no? Sí. De asco, de espanto.
Eso es un ataque vil.
No, claro. Y ya está muy normalizado porque, pues, mucha gente hace eso. Entonces, de repente te encuentras con una conducta así en la calle y no sabes si es... Pues de entrada sabes que no es normal, pero ya a la hora de denunciar, pues no lo denuncias y se vuelve un círculo vicioso.
Claro, definitivamente tienes un momento en el que se normaliza la violencia. Por eso, pues no me espanta, pero parece que ya es habitual hablar de que cuando hablamos de este tipo de manifestaciones aparecen este tipo de violencias y no nos fijamos en los problemas de fondo. El problema de fondo no es que si pintaron el monumento tal o cual o que nos va a costar.
Claro, sí, sí.
Que sí también
que
tiene
sí va
su
a suceder,
daño. Claro,
bueno,
que sí va a suceder.
O sea, ni...
Pero el objetivo principal no era ese. El objetivo principal era formar mecanismos, instrumentos, políticas que ayuden, eviten la violencia contra las mujeres.
Oigan, bueno, cualquier cosa les vamos a estar informando. Creo que siguen las movilizaciones. El presidente este fin de semana, yo ya estoy bien confundido. Yo creo que Pigmenio Ibarra ya se desmayó.
No, ya,
le dio una telesmarosis en la cabeza.
No,
se desnucó.
Ya dijo, miren el video, lo que dijo el presidente. Pues dijo lo que dijo.
Yo no entiendo, de verdad que...
Ni nadie con Manesha es de esas maromas.
Sí. Yo cada que hace esto el presidente me hago la pregunta de si esto está medido, planeado o son de estos destellos que se le ocurre al presidente improvisar, pero resulta que después de estar jode 5 años, es que es una locura. Después de 5 años, fue hasta la campaña del presidente Andrés Manuel, los 43, se va a buscar justicia, es un crimen de Estado, Epigmenio Ibarra, pues el principal, el Goebbels de la Cuarta Transformación, o sea, esto era un pilar, yo creo que millones, no sé
la si... lista, ¿te acuerdas? El pase de lista.
El pase de lista.
Ajá.
Millones de personas... Yo creo que relacionaban una causa, volvemos a lo mismo, una causa que es justa, saber qué pasó con los 43, si es que no cree la verdad histórica, uh-huh. Llegar a la verdad y tener justicia. Y él, este fin de semana, después de 5 años de fue el Estado, hasta, ¿se acuerdan que renuncia Peña Nieto? Tú los mataste, uh-huh. Tienen las manos llenas de sangre.
Bueno, ¿no te acuerdas que esta señora Lóbrega dijo que los habían metido en los hornos de vivo para hacer donas?
¿Verdad? ¿Qué va?
Bueno, le costó el puesto a Murillo Caram, al procurador.
A Murillo Caram. Pon tú que murió. Ah, sí, pues falta de empatía.
Qué bueno,
y grosero,
bien,
lo que tú quieras.
Bien, yo no estoy...
Sí, no, de entrada, pero... O sea, esto parecía ser una lucha genuina que este fin de semana llegó a su fin.
¡Tadán!
Es que es una locura. Yo no sé qué pensarán los chairos, ¿no? Bueno, estaba leyendo a Pepe Merino. De verdad, qué manera, ¿no? Qué manera.
Ah, esa fue otra maroma impresionante.
No, hombre, que... Pero sin pena, ya sí, sin pena, ya. Sí. Estaba
sin pudor,
casi pornográfico. Casi porno. No, de verdad. Oiga. Pero qué. Atascaba aparte. ¿No?
Sí,
haciendo gárgaras. Bueno, el caso es. Dijo el presidente que resulta que el crimen de los 43, pues no fue un crimen de Estado. Entonces todo lo que usted creía, todo lo que usted pensaba, que los 43 había sido un crimen de Estado, que la muerte, el asesinato de Arnulfo Cerón Soriano había sido un crimen de Estado, pues resulta que como ya es el presidente Andrés Manuel, él ya es el Estado y qué hueva tener ahí a la Comisión Interamericana.
Tengo una hipótesis, porque el reclamo de fue el Estado buscaba criminalizar la acción del ejército. Hay que recordar Epigmenio Ibarra.
Sí.
Pero además partimos de un concepto erróneo de Estado. Estado.
Es que eso es importante.
O sea, cuando decían fue el Estado, se referían a que fue el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Que fue Enrique
Peña
Nieto.
Yo te digo la verdad.
Que
yo no creo que fue un crimen de Estado. Yo nunca he creído que fue un crimen de Estado.
Bueno.
O sea, y miren que se pueden enojar mucho. Yo, honestamente, no creo que haya sido un crimen de Estado en el respecto.
El 90% de las personas cuando hablan de Estado.
No le quita lo atroz.
Ajá. Estado.
Ah, bueno, justo.
El Estado es mucho más que. O sea, el Estado somos todos nosotros. El Estado
claro,
es población,
claro. Por ahí, bueno,
es
entonces
gobierno,
definitivamente
es territorio,
no.
Es nación.
Sí, ciudadanos.
Pero así que, ¿te acuerdas que ya, así, el resumen, la resolución era que había sido Peña Nieto y hazle como quieras? Ajá. Él los mató.
Ahora, el jefe de Estado es el presidente de la República.
No, pues
entonces
ya
dice,
no. ya no.
Estado.
No se les vaya a ocurrir.
Con todo respeto para los 43, eso no era penal, Cayo.
Sí, no era penal. Y dijo, no. Dijo, no, pero yo tengo esta hipótesis. El hecho de ese reclamo era para poder entrar a los cuarteles militares en búsqueda de. O sea, básicamente eso, y poner contra la pared al poder castrense y decir que el ejército es un ejército represivo, porque de esa manera alimentabas la retórica. Lo dijo el presidente, de que el ejército se presta al ataque al pueblo. Bueno, esa fue parte. O sea, pero ahora, como hay. Pues no quiere decir un romance, pero hay un acercamiento. Digo, lo peor que pasó fue hace 4 semanas cuando el presidente dijo que aguas con el golpe de Estado y todo el mundo.
Te sigo y estoy de acuerdo contigo. Yo creo
entonces,
que es un guiño a las Fuerzas Armadas.
Ajá, sí, como decirle, no, muchachos.
Pero no es un guiño muy costoso. O sea, que no basaste tu campaña como 5 años en que.
Pues mira, pero entonces quiere decir que a lo mejor para el presidente es más importante ahorita hacerle el guiño a las Fuerzas Armadas que hacerle unos violines a sus seguidores.
Pero entonces tanto digo, o sea, hoy digo, una cosa, perdón, mañana digo sí. otra. Es que me preocupa mucho, o sea, como la híjole, ser seguidor del presidente Andrés Manuel, y me refiero a un seguidor ciego, o sea, fanático, pues ya es un poco humillante, ¿no? O sea, si tiene 5 años comprando las playeras de Fue el Estado, saliendo a rayar, Fue el Estado en todos lados, poniéndote en el Twitter.
A los
bloqueando la autopista.
Bloqueando la autopista. Y ahora resulta que siempre no fue. O sea, yo no me imagino cómo sentirme. Digo, yo no me imagino cómo se puede sentir un votante que genuinamente creyó en el presidente, que había sido el Estado, y que hoy parece que pues ni Peñanito nunca existió, por ejemplo.
Bueno, hay una medicina perfecta para lo que estás diciendo. Una de esas personas te pone a salir los tweets de Pequeño Ibarra y de Pepe Merino y tan, se acabó.
Sí, pequeño corto, ya está en la maldita hora.
TV necesita más series, más películas y sobre todo exclusivas como partidos de la Liga Santander, Premier League y Liga BBVA.
Ejecutivo, y queremos darle un besito al ejército, pero no quiero decir que mi última campaña de 5 años es una mentira. Porque me voy a ver ridículo. Pues
lo que pasa, Cayo, es que en términos de comunicación tú estás hablando de que ahorita la gente no está pensando ni en el Fue el Estado o no Fue el Estado,
no,
que se convierte en un distractor, ni en la historia oficial o no oficial. La gente está pensando en que es el año más violento en la historia de este país y en que la economía no está creciendo.
Ay, cabrón, eso es ¿sabes? Más. Esa es la conversación. Ese es el punto.
Entonces,
wey,
tú diriges la conversación hacia todo. Menos vale, que hay más muertos que nunca y que la economía está en recesión.
¿Y que esto está barato?
Ese es el punto.
No, estamos en recesión. Aguas, viene crisis.
Estamos en recesión
y viene crisis.
Ya te puse. Aquí lo dijimos, ¿eh?
Sí.
Aquí lo dijimos desde abril, ¿te acuerdas?
Ajá.
Decimos, y el presidente no está reversa, muy mami. Desesperado por esto.
No, sí, claro.
Frustrado, no, sí, qué chingados hacemos.
A ver, yo creo que, creas o no creas en las encuestas, hay un hecho incontrovertible.
La caída.
La tendencia. La caída. Sí. O sea, tú puedes creer en las encuestas o no creer en las encuestas, pero hay un hecho incontrovertible que todas las encuestas...
104.5 es esto.
Todas ¿cómo? Las encuestas...
104.1.
Todas las encuestas marcan entre 10, 15 y hasta 20 puntos de caída.
Sí, sí.
Que sigue siendo una barbaridad la popularidad del presidente. Pero
ya no está tan sólida. O sea, no, güey,
bueno... Es que, vaya.
Oye, pero bueno.
Hablando más de 50 ya es una barbaridad.
En términos proporcionales, ¿a ese nivel estaba Peña Nieto?
Es no tanto Peña Nieto, Fox.
Peña sí llegó a los 40 y tantos puntos de aprobación.
Llegó a los 50. Llegó con 52.
Yo me acuerdo que Peña, güey, era... O sea, yo me acuerdo que iban 2 años y yo decía, puta, güey, Peña es muy popular, ¿qué está pasando?
No, bueno, pues por eso ganó las elecciones, Cayo.
Pero...
O sea, vaya, ¿alguien has oído hablar acaso a alguien de que Peña ganó con un fraude?
No, sí, claro, nunca, güey. Se supo, nadie dijo
nada. No, él ganó.
¿Y tú por qué crees que el presidente, fuera de lo obvio, por qué crees que el presidente, o sea, tanto respeta los pactos que de verdad no va a decir nada de Peña Nieto? O sea, ¿cómo concilias que chingue, es que de verdad, chingue 6 años en contra de Peña, güey? De verdad, ahí están los tweets, las declaraciones, los mítines. Y hoy no existió, güey.
Lo que pasa es que un pacto político no implica nada más la palabra de dos políticos.
¿Qué implica, güey?
Pues implica seguramente componendas, información,
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
La maldita hora con Cayo de Hacha.
Y que esa palabra significa protección a los delincuentes. Ya no hay impunidad. Es un gobierno nuevo, no se protege a nadie. Decirles a los que tienen información, que participaron en hechos delictivos, si ellos quieren a la verdad, si hay voluntad política de la autoridad, cuando son crímenes de Estado, entonces es muy difícil saber. Pero en el caso de Arnulfo, en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa y muchos otros casos, no se puede hablar de crímenes de Estado.
Monero Rapé, ¿no?
Ah, sí, Monero Rapé, Fisgón.
Señores, ya estamos de regreso. Es literal, acaban de escuchar. No está modificado.
Entonces, a ver, ¿lo dijo o no lo dijo?
Lo dijo. ¿No? A ver, bueno, ya los maromeros que neta no tienen ni... Bueno, ya no tienen ni vergüenza.
No sé, no, ya no tienen columna vertebral después sí. de tanto azotón.
Pero el audio está el video. Es un hecho, o sea, no está interpretación. El presidente Andrés Manuel dijo textual que pues en este caso y en el caso de Arnulfo Cerón Soriano no se puede hablar de crímenes de Estado. Y seguramente pues se le está volando la cabeza a todos los seguidores porque... pilar de los opositores al prianismo desde el 2014 ha sido la visión o la teoría o la hipótesis de que fue el Estado el culpable.
El prianismo era sí. represor por naturaleza sí. y se apoyaba para ello en el ejército.
Sí, sí, y se apoyaba en el ejército. Ahora, tú, a ver, de entrada hay una teoría, ¿no? Pero uh-huh. déjame, te comparto dos opciones que yo veo. La primera es que, a ver, bueno, ya siendo presidente, no, y teniendo pues hace 4 semanas la masacre en Michoacán, creo que una semana antes la de Guerrero, una semana después el Culiacanazo, días después del Culiacanazo la masacre de la familia Levarón, los 30 y casi 35,000 muertos este sí. año, pues no sé si el presidente quiera traer ese estigma de que la violencia la causa el Estado y hoy el presidente es el Estado, entonces...
Pues, cabeza que es jefe de Estado.
Exacto. Entonces no sé si él diga, oye, ya, el Estado siempre no, porque soy yo, ¿no?
O sea, en política dicen que en la casualidad es esto, fue el fin de semana y hoy, por ejemplo, la primera conferencia mañanera, que ya por ahí hay otro término, la lagañera.
¿La lagañera?
La lagañera.
La
lagaña a esa hora de la mañana.
No, bueno.
Sí, no, hombre.
Pero bueno, la mañanera trató casi absolutamente del día contra la violencia de la mujer, que no está mal.
No, sí, qué bueno.
Pero vaya,
sí, sí.
Yo entiendo tu punto, o sea, la conversación pública se desvía hacia otros temas que no tienen nada que ver con dos puntos fundamentales que me parece que, y el presidente lo ha reconocido, veladamente a lo mejor, pero lo sí. ha reconocido, que son dos casos fundamentales en la vida pública del país. La seguridad pública, que está en niveles
alarmantes,
pues muy, muy alarmantes, y el crecimiento económico.
Dos temas que justo... La lo decíamos la semana pasada, ¿no? Como globitos.
Sí, globitos, o sea, está la gente con temas y avientas globos y la gente...
A ver cuál prende,
a ver,
¿no?
cuál prende y a ver, ay, mira, este globo está bien bonito, mira, este tiene forma de Ayotzinapa, mira, este globito
sí.
tiene forma...
Pero hace rato yo les preguntaba, oye, es muy costoso, pues, decir que durante 5 años estuviste diciéndome que había sido el Peña y el Estado... Y pues hoy te desentiendes, pero que me hacías tú la aclaración, Alex, sí. ¿qué es más costoso?
Yo creo que es menos costoso lo que acabas de decir que dedicarle 3 horas de la mañanera a tratar de explicar por qué tenemos tantos muertos
sí,
y por qué la economía mexicana cayó en recesión.
Hablando de eso,
bueno,
adelante, por favor. Adelante, justo hablando de eso, ya le iba a entrar al tema de la economía. Hoy oficialmente estamos en... A ver, Mauricio, tú aclárame. ¿Estamos en recesión, en estancamiento?
No, es recesión técnica.
¿Qué es recesión técnica?
Recesión técnica es que ya tenemos 2 trimestres de caídas al hilo en términos anualizados. Algunos puristas en extremo o maromeros estadísticos dirían... No, lo que pasa está en que en el tercer trimestre hubo una ligera recuperación, quedamos en 0%. Pues sí, ya te caíste. Si después no te levantas, pues sí, es en recesión, ¿no?
Bueno, o sea, pero incluso no si llevamos dos trimestres uh-huh. y en el tercero nos levantamos, ¿cuánto punto qué?
Bueno, 0%.
Cero por ciento. Ah, bueno, nos detuvimos.
0%. O sea,
de todos modos está terrible.
Sigue,
la verdad,
sigues en el suelo. Mismo,
ya como le llame, así, técnica, no técnica, sigues en el suelo.
Te la pongo de otra forma, Cayo. De 3 trimestres en este año, 2 han tenido un indicador del PIB negativo y 1, 0.01%.
La tendencia es clara.
O sea, no, a ver, si quieres, no decimos que está en recesión, ok, aunque se enoje mi amigo Mauricio Flores. La economía está detenida. Punto.
Okay,
está
varada, y a ver, punto, y, no,
varada,
y no parece
y no
que vaya a mejorar.
Cómo, no, mañana anuncian un programa nacional de infraestructura, pero vaya.
Hombre,
aquí,
de poca fe.
Este, es que este año pudo haber sido diferente.
Ah, sí. Pues, sí. Ahora, también hay cierto que...
Este año pudo haber sido...
Estoy de acuerdo contigo.
Ahora ya no existe, pero
ya
bueno,
no existe.
Bueno, sí, mira, es el tiempo pretérito perfecto de que le dicen a los que son muy tontos.
Entonces, pero ¿por qué me agredes?
¿Cómo? A ver, ¿qué fue?
El tiempo pretérito perfecto de los que son muy tontos.
Él hubiera, pero eso pues, sí, dije que lo hubiera, no existe. Pues,
por eso, qué bueno.
No, no, y quedan 5 años de este... Sí, sí, o sea... Ahora, parece que sea... Los más positivos, los maromeros más positivos, los economistas morales, ¿tienen alguna esperanza que no veamos aquí los derechairos neoliberales neofascistas?
Sí, sí. les queda una, pero también ya se agotó.
¿Qué?
Ya
¿cuál es? Dijo, ¿cuál es?
El Temec.
No, pero esa ya está...
No, pues ya, no por Pelosi. Eso, ya ahorita acaba de decir, no, ahorita hace un rato... ¿Cómo crees? Bueno, Pelosi dijo que ya no va. Ajá, y Pelosi había dicho que sí iba.
Ahí dijo, bueno, ¿saben qué?
Pero mejor Trump estiró demasiado la liga con su pleito con Pelosi.
Y ya no.
Y ya Trump ya hizo un término muy...
desafortunado.
Muy gringo, pues. No tiene una traducción literal aquí, es? Pero es un cuerpo bajo el agua. O sea, como un cuerpo flotando. Okay.
Muerto ahogado.
Un muerto ahogado, pues.
Wow, ¿así le llamó ya?
Sí, ya. Que es un idioma, una expresión.
O sea, que
muy,
ya no va, que ya está muerto, no en este que
año,
está ahogado.
No en este año.
Oh, no y en también este año. El canciller Marcelo Ebrard dijo, pues nosotros hicimos todo lo que pudimos, le echamos ganitas y depende de ellos.
Y sin embargo, el presidente manifestó que todavía tiene esperanza en que se firme este año. ¿Por qué? Porque es el único asidero que le queda con una economía en franca.
Bueno, tienen otro, no seas tan catastrofista.
A ver, ¿qué puede ser, Mau? ¿Qué puede
las
ser?
Las transferencias directas, pero su efecto es muy, muy limitado. Este año, para el 2020, hay que recordar, el presupuesto tiene más de 400 mil millones de apoyos directos a la población más vulnerable.
Ok.
Pero obviamente no te sacan de jodido, perdón por la expresión, pero...
No, bueno, sí.
Pero si hacen la diferencia entre una familia que tiene un ingreso, no sé, de 9,000, 10,000 pesos, que de repente pueda tener 16,000 o hasta 18,000 pesos. Sí. Es un cambio radical. Sí, sí. No te sirve para acumular un patrimonio.
Ni te saca de pobre, no ni te, nada.
Pero cuando menos tienes más certeza.
Generas algo de consumo.
Sí, sí.
Y hoy lo vemos. El
generas
sector,
algo de consumo.
El sector primario... tuvo un bueno, el sector terciario, es decir, los servicios, entre ellos el comercio, tuvieron un crecimiento muy, muy, muy muy lastimoso de 0.1%.
O sea, nada.
Nada. O sea, dice, y eso extraña porque el sector comercio siempre es el que empuja muchísimo el sector terciario, los servicios.
Sí, pero se está cayendo el turismo.
¿Por qué? ¿Por qué? Aquí no, ¿por qué de esa lana no está entrándole a empujar?
Sí.
Porque se está yendo al mercado informal. O sea, la gente que recibe su lanita no se va al Vips, se va al puesto de una chonita, se va a comprar a los tianguis,
claro.
Tiene comercio directo con el compa que le sirve para hacer maíz, y hasta ahí. Entonces, no son dineros que entran en el circuito medible de la economía. Entonces, a lo mejor dice el presidente, es que la gente abajo está muy bien. Pudiera ser, pero no lo sabemos.
Pero esa es pura, esa es pura percepción del presidente,
pues
¿no?
Sí,
o sea, porque qué dato medible, aparte del de las reses, que
no, bueno, es imposible. El dato que pudiéramos usar es el del consumo.
No, pero... con mi compadre no se meta lo de que van a matar dos güeyes.
Dos, híjole. Oye.
Oye, ¿qué va?
No, yo te quiero mucho,
Nos vemos todos los días. El indicador podría ser el del consumo, pero vaya, en un país donde el 56% de la economía es informal...
Sí.
Pues es muy difícil saberlo.
Y este
¿no?
dato que presumía el presidente de que había habido aumentos en inversión extranjera, ¿en dónde se ve reflejado
no.
o qué aumento hubo?
Mira, aquí yo tengo que reconocer, aunque me ha agredido hoy consuetudinariamente Mauricio Flores, desde que dio a conocer la semana pasada la Secretaría de Economía las cifras de inversión extranjera directa que habían crecido, nosotros manifestamos nuestras dudas, no por aguafiestas ni mucho menos, sino porque si hubiera esa inversión, se tendría que notar en alguna parte. Se tendría que ver inversiones, se tendría que ver obras, se tendría que ver saldos, se tendría que ver derrama económica.
Sí, sí.
Y no se ve. Entonces, Mauricio, que es economista, se puso a estudiar esto y se dio cuenta que hoy algo que hoy confirman varios economistas, entre ellos nuestro amigo Macario Schettino,
así es.
Que hoy lo confirman, en el sentido de que la cifra que dio la Secretaría de Economía la semana pasada del aumento de inversión extranjera incluía proyectos que están programados en el tiempo, o sea, que no necesariamente, es como si tú ahorita dices, voy a invertir 100,000 pesos en mi casa, pero los voy a invertir de aquí a diciembre.
Ajá.
¿Cuándo empezaste a construir tu casa o a remodelarla?
No sé, en
marzo. Entonces, tú cuentas esa inversión desde marzo. Y esa inversión no ha caído por
marzo. Todavía no se ha efectuado.
No se ha efectuado. Y el Banco de México, que hoy salió a dar los balances de las cuentas de balanza de pagos, mide flujos, no mide proyectos, mide flujos, o sea, el dinero contante y sonante. Sí. Y hay una caída en la inversión extranjera directa de 12%. Como lo anticipó Mauricio Flores en Momento Financiero hace una semana.
O sea, ese dato también podría ser engaño, porque yo vi a la chaira, ya toda la gente, bueno, mucha gente en Twitter ahí presumiendo el 12%
cayó 12% de inversión extranjera directa.
Sí, pero mira, incluso en términos estadísticos, hay una anomalía que podemos decirle que es una pendejada, pero no quiero decirlo porque estamos
la última semana,
no vayamos a ofender a alguien. En el componente de inversión nueva, reinversión y préstamos entre compañías de la misma marca, hay un elemento en el tercer trimestre que hace que se sobredimensione el crecimiento
y que no lo haga comparable.
Que no lo hace comparable. Dicen, las inversiones nuevas representan el 127% del total.
¿Y cómo puede ser eso?
Pues solamente en del mundo nunca jamás.
Es como si te tomas un tequila que la etiqueta diga peligro, contiene 127% de alcohol.
No,
¿No será que no entendemos la nueva economía moral del presidente?
Es aritmética, ¿no?
Con todo respeto, yo ya leí el libro, no es un libro de economía.
Ah, no. Y ya lo leíste.
Y ya también Carlos Ursúa lo criticó.
Bueno,
no leí la de Carlos Ursúa.
No, Carlos Ursúa, el exsecretario de Hacienda.
Yo que ya leí el libro, coincido con él. O sea, es un manifiesto político.
Ampliado y mejorado de lo que dio lugar al Plan Nacional de Desarrollo. Fíjate, quiero decir unas cosas, ahora sí, a favor de las cosas que sí se mueven.
Bien.
O sea, hablemos también de las buenas obras.
Mover
a México.
Mover a México.
Sí, ciertamente hay cosas que no estamos viendo aquí en nuestra ciudad, porque aquí está paralizada la inversión inmobiliaria.
Por
decisiones que se tomaron el gobierno de Claudia Sheinbaum, vamos a ser francos. Sí. Se decidió que no se iban a dar más permisos de construcción y tómala, hay 150 mil albañiles sin chamba.
Qué locura.
A ver, pero por ejemplo, en Tamaulipas están registrando un registro histórico de nuevas inversiones. ¿Dónde están las nuevas inversiones ahí? En Soto la Marina. ¿Por qué Soto la Marina? Hay una empresa que se llama Caxor, que tiene un financiamiento internacional y que está construyendo una nueva área portuaria, le está metiendo una lana y va a ser la primera refinería privada en México. Y no es proyecto, Es más, ya se fueron a comprar y ya hoy salieron las fotos que están comprando 12 buques de 36 buques mercantes para comerciar en otro puerto que están desarrollando.
Amigo, Soto la Marina está en Tamaulipas. Sí. Y dices que es una refinería privada.
Sí.
Entonces, ahora el que se va a poner chavo voy a ser yo.
Bien.
No, que las refinerías no son negocio.
Es lo que iba a... No, bueno, y dos, se
puede... Depende del volumen.
Y que explícalo, por favor. Digo, yo ya
¿cómo se...? Están haciendo una refinería privada.
Privada.
Chiquitita,
Chiquita.
Sí, son de 120 mil barriles diarios. No es de 360.
¿Es como eso refinado para dónde va?
Va para el mercado de la frontera. ¿Por qué es rentable? Porque ahí hay muchos ductos y llegan muchos barcos a Altamira. Ah. Y pueden estar importando petróleo no tan pesado como el mexicano, básicamente canadiense. Está muy cerca de Tamaulipas, está muy cerca de Texas.
Mauricio acaba de describir la economía de escala que hace rentables las refinerías en Texas.
Ajá.
Okay.
Porque hay ductos, porque está cerca de los... Entonces, ese es el
barcos,
punto. Y aquí dicen, oye, es que si son negocio en Texas, ¿por qué no hacemos refinerías aquí que
pues
sean negocio?
Porque hay que hacerle todo lo más que
las
lo
seis refinerías que existen en México están completamente obsoletas, la tecnología está completamente avanzada, el petróleo mexicano
voy a coincidir con mi amigo que ha estado lamentándose mi hostilidad.
Okay,
consonando con él, es como si dijeras, ¿por qué si todas las taquerías son negocio, por qué es la que está en la punta del Popocatépetl no lo es?
Porque hace mucho calor.
sirve para hacer los tacos al pastor más rápido.
Bueno, y el gobierno no podría poner este tipo, o sea, ni siquiera le representaría negocio porque es muy poca la cantidad que van a refinar, ¿no? Como para que Pemex ponga las refinerías en Tamaulipas.
Pemex tiene una refinería de su propiedad en Texas, que es un espléndido negocio.
Claro, sí, es cierto.
Es un espléndido negocio.
Ajá. Entonces sería más fácil comprar porque ya lo quieren vender. ¿Quién es la asociación? Con Exxon, ¿no?
Con Exxon.
Con Exxon, y Exxon dice, yo ya quiero vender esta chiva porque no es negocio, no es mi core business, no es lo principal para mí. y pues los hubiéramos comprado de una vez, digo, y hasta nos sale más barato que Dos Bocas, y lo hubiéramos podido suministrar, pero no se quiso hacer algo en el terreno.
Bueno, pues bueno, bien por, sí, por Tamaulipas, ¿no? Sí, o sea, bien, sí, bien por la gente, ya súper, súper. Oigan, les quería yo preguntar, porque tenía la duda desde el principio, ¿qué está pasando con el tema de Grupo Televisa, que demandó a Grupo, sí, a la familia Alemán,
a la familia Alemana, Coral, ¿no? Híjole,
compra, sí, de Grupo Radiópolis. Coral. Y sí, eso pone en riesgo a Interjet, que es como que lo primero que se te viene a la cabeza cuando piensas en la familia Alemán. ¿Qué está pasando?
Son 24 compañías a las que quedaron, vamos a decir, el hecho, quedaron embargadas sus cuentas porque no pudo pagar la primera mitad de 1,248 millones.
¿Pero sí será de liquidez? O sea, para arriesgarte un negocio así, decir, sí lo voy a comprar.
Yo estoy sorprendido. Yo porque
y son millonarios. O sea,
el 5 de octubre dijeron que iban a comprar 12 aviones nuevos, 12 aviones, ¿sí?, A-222, y que iban a meter $1,000 millones. Oye, pues entonces, ¿hay o no hay lana?
Ajá.
Entonces, pues esto fue como de por pistolas no te pago porque, pues, pues no es business y yo sí quiero, pero no te pago. Confío mucho en la amistad que tengo con los accionistas de Televisa, nada más que hay una pequeña diferencia. Televisa es una empresa institucional que tiene muchísimos accionistas, y tiene que defender los intereses de estos accionistas y tiene que demandar si no le pagan. Cosa diferente a Grupo Coral, que es una empresa casi familiar.
Pero ¿por qué? O sea, mi pregunta es ¿por qué no pagó la lana que le debía Televisa? O sea,
es una buena pregunta.
O sea, porque pues
pobrecitos no son.
Pobrecitos no son. Y si ya te habías comprometido,
no iban,
o sea,
a recibir,
no es como
su beca
de los ninis. No. Pero tampoco es como que al mero día te avisaron, uy, cabrón, ¿qué crees? Son 600 millones, tienes que... No, o sea, ya sabías, ¿no?
Ya estaban,
¿no?,
pactado, claro.
Ya estaba pactado. Incluso quisieron meter en la ecuación o en la ensalada a un banco, Santander.
Sí, para que
ya
les dieran crédito.
Claro, y bueno, que no, pero se los dio, ¿no?
Pero
alegaban que no se los dio.
Pero la venta no estaba sujeta a un crédito.
Sujeta a crédito, ¿no?
No, vas a comprar un coche y dices, oye, dame el coche y al ratito te entrego mi crédito. Y dices, no, no, primero metes el crédito.
Y luego te llevas donde quieras. Coche. Entonces, Radiópolis, que es W, ajá, hoy está, es de
la
alemanes.
Mitad es de Televisa, no, la mitad es de Televisa y la otra mitad de un grupo español que se llama Prisa.
Ah, ah,
está
okay.
Asociado y con la Roberto mitad Canta. Que tiene Televisa es la que habían acordado vendérsela a los alemanes.
Exactamente.
Y por ejemplo, si los alemanes dijeran hoy, oye, ya mentiras, no nos gustó el negocio, ya no vamos a, ya siempre no se va a armar nada.
Pues mira, tienen que pagar una caución, como en todos los contratos, cuando tú no cumples, pues te ponen una cláusula.
¿Qué es el
cláusula?
Motivo de la demanda de Televisa, ¿no?
Sí, claro, sí, a ver, pues págame, no, pues no te pago.
Ah, ok.
Pero le dieron tres meses.
Se dejaron cheques, pagarés.
Dejaron
firmados,
un pagaré,
¿no?
Dejaron
todo,
pagaré. Sí. Pero además les dieron plazo de tres meses.
Okay.
Para conseguir 1,248 millones de pesos.
Está cabrón, ¿no?
Ahora, bueno, pero si tienes tanta lana.
Tú, Cayo, hablas de algo muy interesante, porque cuando uno piensa en el grupo alemán, en lo primero que piensa uno es en Interjet.
Sí, sin duda, ¿no?
Entonces, a mí me parece que Interjet, siendo ahorita una de las tres líneas, pues no bandera, pero de los tres pilares de la aviación comercial en México, pues es un tema delicado que hay que analizar
muy serio. Cuidado.
Sí, sí, sí.
Ya sabes que es tan serio como la conectividad que hay en este país. O sea, tiene 72 aviones. Pon tú que no llegue a ser, mira, toco madera. Quitas los aviones, quitas esta cantidad de aviones en el espacio aéreo y vas a generar una demanda extraordinaria por los boletos de las aerolíneas que se sirven y vas a ver hasta dónde se te van los precios.
Ándale.
¿Eh? Entonces, y dejas áreas...
O sea, va a descuadrar hasta los precios para nosotros, ¿no? Los
claro, mortales. No, no, es un tema, es un tema... Viene una temporada alta de turismo, la de diciembre.
Imagina que tienes tu boletito.
Imagínate nada más.
¿Y no han dicho, o sea, como que, no, o sea, que va a pasar oficialmente?
No.
O sea, entiendo que está en litigio, pero ¿qué significa eso? ¿Vamos a pelear por no pagar?
Bueno, en cualquier litigio las empresas siguen funcionando, ¿no?
Ah, okay, okay.
Ahora, sí, pero con el embargo, como todavía se van a ir a seguir en juicio, quieren demostrar, por un lado, los alemán que no tienen que pagar la caución que está ahí en el pagaré que dejaron. Pero Televisa dice, no, sí, me lo tienes que pagar porque es parte de mis derechos contractuales, porque si no los peleo voy a tener bronca con mis accionistas.
Yo lo voy a terminar pagando, ¿no?
Sí, y mis accionistas no puedo permitir.
Oye, Cayo, permíteme, quiero interrumpir.
Por favor.
Nada más, ya se va a acabar el programa.
Ya se nos va.
Yo
a acabar,
quiero, es el último, la última emisión de Momento Financiero en la maldita.
Ah, voy a llorar.
Entonces,
así es.
Vaya, yo te quiero agradecer muchísimo. No, Momento Financiero es una iniciativa que hacemos con mucho cariño, que hacemos con muchas ganas, y la verdad es que Momento Financiero y La Maldita Hora, pues van a estar siempre
muchas gracias
pues con mucho
cariño. Vamos a ver, ¿no? Qué vamos a hacer.
Sí, sí, pues sí, bueno, no, yo creo que no sé, Mauricio, momento, momento financiero no se concibe sin la maldita hora en estos años.
Así es.
Bueno, nosotros estamos por
maldito
cumplir un año.
Momento.
No, hombre, gracias.
El
maldito momento me les voy a ir a pegar a ustedes.
El maldito momento. Te deseo lo mejor de lo mejor, Cayo. Eres un profesional. Es un placer trabajar contigo. Te deseo lo mejor. Seguramente te va a ir muy bien. Y ya nos estarás diciendo ahí de tus nuevos proyectos y ojalá y podamos compartir nuevamente.
Fue un momento maravilloso. Gracias, lástima, hombre, que como dice Porky, eso es todo, amigos.
Eso es todo.
Pero ya regresaremos por todos.
Queridos amigos, les agradezco también la confianza de haber venido, hombre, los lunes, cariño, a aguantar mis preguntas, a discutir. De verdad que sí, es un placer tenerlos aquí. Y seguro vamos a el maldito momento financiero.
El maldito momento financiero.
Que viene maldito, ¿no?
Y ya estaremos luego otra vez en las ondas hercianas, ni se preocupen.
Seguro sí. Amigos, muchísimas gracias. Ya nos vamos. No, momento financiero, 9:30 de la mañana.
Momento financiero, 9:45. Ya estamos. Muy disciplinados. 9:45 en punto. En arroba financiero M, momentofinanciero.mx. Y yo soy arroba Alex RDGC.
Yo arroba M Flores Arellano, para lo que gusten, para servir a ustedes y a la Virgen de Guadalupe.
Señores, nos escuchamos mañana. Esta es la última semana de la maldita hora. Nos escuchamos mañana. Adiós.
Amigos, hay que irse para poder volver. Esto se llamó La Maldita Hora. Sintonízanos mañana en la misma batiora y en el mismo Vaticanal. Con su bajeza vendidísima, Cayo de Hacha. Hasta pronto.